Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Muy bien. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué bueno. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Me gustaría que el día de hoy, que estamos iniciando a nivel mundial la Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos, como se dice, día de la entrada, el comienzo de la semana especial, de la semana que marcó el inicio de la obra de Cristo para nuestra salvación, cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Por eso que me gustaría que en esta mañana, si es que me activan esto, parece que me lo dejaron con... Quisiera que le demos una mirada a la cruz, no solamente a la cruz que tenemos aquí, sino una mirada a ese gran acontecimiento en el instante cuando Jesucristo está muriendo en la cruz. Allí vamos a encontrar unas lecciones muy, muy interesantes, pero sobre todo el reflejo de lo que viene a ser el comportamiento y la actitud de la humanidad, si podríamos llamar, frente a la obra de Jesucristo. Y para esto yo los invito, de primera instancia vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 33 al 43, y luego tendremos una palabra de oración. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 33 al 43. Si lo podemos ubicar. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del verso 33 en adelante. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Y yo te invito a que tú también ores, hermano, a que le pongas al Señor tu vida. Hay algo que te tiene preocupado, distraído, pensando, pues vamos a orar al Señor y vamos a ponernos en sus manos hermosas, hermanos, sus manos poderosas. Oremos. Padre, gracias porque tú estás aquí. Tú ves todo. Tú conoces nuestra mente y nuestros sentimientos. Y por eso, Señor, acudimos a ti, que eres el Todopoderoso, porque tú harás aquello que nosotros no podemos hacer. Tú podrás, Señor, cambiar y transformar nuestras circunstancias, nuestra vida, conforme a tu voluntad. Por eso te alabamos, te damos gracias y permítenos en esta hora confiar total y plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, al ver esta historia que marcó el inicio de nuestra salvación, cuando Jesucristo está muriendo en la cruz. Pedimos, Señor, tu bendición y tu guía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, yo quiero invitarles a que miremos a la cruz. La cruz viene a ser el gran símbolo del cristianismo. Por donde vayamos y vemos una cruz, nosotros entendemos que ahí hay un cristiano. La cruz nos la llevamos colgada a veces en el pecho. La cruz la vemos en los cementerios. La cruz la vemos en la carretera, lugares donde alguien ha fallecido, donde han habido accidentes. Allí aparece una cruz como símbolo del cristianismo. Y es interesante que las religiones que han aparecido en la historia de la humanidad, como también las ideologías, siempre han tenido su símbolo. Así como los cristianos tenemos la cruz, y ahí nosotros podemos contemplar esa hermosa cruz como símbolo de nuestra fe, como símbolo del punto que nos lleva a la salvación y a la fe en Cristo, interesante que han habido religiones como, por ejemplo, el budismo. El budismo tiene esto como símbolo, que se conoce como la flor de loto. La flor de loto fue usado en la antigüedad por los chinos, por los egipcios y por los indios. Y actualmente se le asocia particularmente en el budismo. La forma circular que tiene esta flor se considera como símbolo del ciclo del nacimiento y de la muerte, y como símbolo del surgimiento de la belleza y la armonía en medio de las aguas turbias del caos. En medio del caos, esa hermosa flor transmite, como dice su concepto, belleza y armonía. Este es el símbolo que utiliza comúnmente el budismo. Hay otro símbolo que también es conocido y que mucha gente lo utiliza, que es esta, ¿no? La estrella de David, utilizado por el judaísmo. Al comienzo, el judaísmo no utilizaba ningún símbolo porque ellos consideraban que era un atentado contra el segundo mandamiento. Pero en tiempos modernos, esto es su símbolo de ellos. El escudo y la estrella de David, una figura hexagonal formada por la combinación de dos triángulos equiláteros, triángulos exactamente con la misma medida. Este símbolo, ¿qué refleja? El pacto de Dios con David, en el sentido de que su trono sería establecido para siempre y que el Mesías descendía de él. Los judíos o el judaísmo utiliza esto como su símbolo, como su señal de quiénes son ellos, y así se identifican. Hay otro símbolo, no sé si alguno lo identifica, es el símbolo que utiliza el Islam. El islamismo también tiene su símbolo, que es esta luna, media luna. Este islamismo surge de la ceremonia monoteísta que surge en el Medio Oriente y simbolizado por esta media luna creciente. Al comienzo representaba la fase del ciclo lunar, pero ya antes de la conquista musulmana constituía el símbolo de la soberanía de Bizancio. Bizancio es la zona del Medio Oriente, la cuna donde nace y se origina todo este concepto, toda esta religión islámica. Hay otro símbolo que a mí no me sorprendería que algunos de ustedes jóvenes lo han usado, se lo han puesto en sus camisetas, calcomanías, algunos con mucho orgullo de repente lo han cargado, ¿no? La hoz y el martillo. ¿Quién no ha tenido este símbolo por ahí? Bueno, yo nunca lo he tenido. Pero la hoz y el martillo, ¿no?, que utiliza el gobierno soviético a partir del año 1917, basado o inspirado en una pintura belga, por ahí por el siglo XIX. Este símbolo representa la industria y la agricultura. Las herramientas están entrelazadas para representar la unión entre los obreros y los campesinos, la fábrica y el campo, la hoz y el martillo, símbolo del marxismo, del comunismo, ¿no? Lo tienen ellos como emblema, como signo, lo sacan como gran bandera. Está otro símbolo nefasto, que es la cruz esvástica, que a comienzos del siglo XX, ¿no?, era una figura que adoptaron los alemanes, los germanos, como símbolo de la raza aria, de la raza que ellos consideraban única, especial. Luego Hitler fue que lo adopta como símbolo de su nazismo, del fanatismo nazi, ¿no? Este es el símbolo que ellos utilizan. Y por último, hay un símbolo que a mí no me gusta mucho, pero dicen que es el símbolo de la paz. Yo no sé qué piensan ustedes. Dicen que es símbolo de la paz y que está basado en las patitas de una paloma. Pero yo lo miro y ¿saben qué me parece? una cruz de cabeza con los brazos partidos, que más bien, en vez de paz, da la imagen de un cristianismo derrotado. Y esto mucha gente lo utiliza alegre e inocentemente, símbolo de la paz. Y yo creo que el Satanás lo ha utilizado de manera muy hábil para hacer creer a la juventud y a mucha gente que aquí está. Esto lo usaron los hippies. Bueno, los que lo usaron ahora ya no son tan jóvenes, ¿no? Ya están tíos, ya están veteranos. Pero dicen que está basado en la paloma y en las patitas de la paloma. Pero miren ustedes, si no será que detrás de esto están queriendo mostrar a una cruz de cabeza y esa cruz con los brazos partidos, que es uno de los símbolos que muchas veces el satanismo ha utilizado para mostrar la derrota y el fracaso del cristianismo. Esos son los símbolos comunes y populares que aparecen ahí. Para nosotros, este es nuestro gran símbolo, la cruz. Y sobre todo, la cruz vacía. Al comienzo, el cristianismo no tenía una cruz como su símbolo. Utilizaban una paloma también. Acuérdense la obra del Espíritu Santo, ¿no? Se graficaba como paloma. En algunas prisiones lo que se encontraban eran figuras de algunas historias del Antiguo Testamento como para identificarse como símbolo. Habían pinturas como el Arca de Noé, habían pinturas como un mar que se abre, ¿no? Para el mar, cuando se abre el mar, la obra milagrosa allí. Luego aparece el pez como señal, como símbolo del cristianismo. Todo eso se ha utilizado, pero nada de eso tuvo tanto auge y ha predominado como la cruz. Porque inclusive el mensaje de la cruz parte de una idea y de un concepto bíblico. Por eso mi tema de hoy es, miremos a la cruz. Ya que estamos iniciando Semana Santa, contemplemos la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y es interesante, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo habla del mensaje de la cruz, para muchos de ellos en aquella época era una locura. ¿Saben por qué era una locura? Porque es como para nosotros en el día de hoy hablar y predicar de un hombre que ha muerto en la silla eléctrica. Digamos, vamos a hablar de fulano que murió en la silla eléctrica. O que hablemos de una persona que ha muerto fusilada. Generalmente, cuando nosotros escuchamos de alguien que ha muerto en la silla eléctrica, o alguien lo han fusilado, es porque es un tremendo delincuente. Es alguien que realmente merecía la pena de muerte. Pues de la misma manera, si nos volvemos a tiempos antiguos, hablar de alguien que murió en una cruz, para ellos de primera instancia es, este es un malhechor, este es un delincuente, este debe ser una persona mala. ¿Y cómo es que ellos nos van a predicar acerca de Cristo que murió en la cruz? Por eso que miren las palabras de Pablo. Porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa es? Locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Poder de Dios. El mensaje de la cruz, y querido hermano, quisiera que lo reactivemos, que lo tomemos muy en serio, porque lo que el mundo necesita hoy en día es escuchar de Jesucristo, y de este habiendo muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo en la cruz es el inicio del camino de la vida y del camino de la salvación. Por eso que Pablo dice que esto es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, un estorbo, y para los gentiles, ¿qué cosa es? Locura. Para los griegos, estos están locos. Estos cristianos han perdido la razón. ¿Cómo van a venir a hablar de un hombre que encima ha muerto en una cruz? No tenía sentido para ellos, no tenía ningún tipo de aprobación o de consideración. Por eso que en la historia que acabamos de leer, estamos viendo el momento crucial, cuando precisamente Jesús ha sido clavado en la cruz, y al lado de él le colocan a dos malhechores. El relato bíblico dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta es una historia que probablemente la hemos leído en muchas oportunidades. Inclusive tradicionalmente nosotros decimos, Jesús murió con el ladrón bueno y con el ladrón malo. Y si nosotros reparamos en los términos, no puede haber un ladrón bueno, ¿no? No puede haber un malhechor bueno. Lo que puede haber es un malhechor arrepentido, un ladrón arrepentido, pero ladrón bueno no hay, ¿no? Si no, vamos a santificar el oficio del ladrón, ¿no? Vamos a decir, hay ladrones buenos, hay ladrones malos. Pero tradicionalmente nosotros usamos así alegremente el término. Pero interesante, interesante, aquí vemos a Jesús muriendo, como dice el relato, con dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, yo quiero llamar tu atención a lo siguiente. Estos dos hombres que están muriendo al lado de Jesús representa a todos nosotros. Representa a toda la humanidad. La manera que tienen de proceder ellos es como, por lo general, procede el ser humano. Por eso que nosotros en la historia de la humanidad siempre hemos escuchado cómo se clasifica al ser humano, las categorías que hay para dividir a la raza humana. Las divisiones o la clasificación más común, ¿cuál es? Aquella, por ejemplo, de acuerdo a la raza. Ahí están los blancos, están los negros, están los mestizos, están los chocolates, ¿no? ¿Cómo se dice? Trigueños, ¿no? Los mestizos, trigueños, y los amarillos, y etcétera, etcétera. Y así es como, por lo general, se ha clasificado al ser humano. Otros lo han clasificado de acuerdo a su nacionalidad. Entonces se hablan de cubanos, venezolanos, colombianos, chilenos, peruanos, ¿qué más tenemos aquí? Bolivianos, puertorriqueños, y etcétera, etcétera. ¿Ah? Ya dije, venezolanos. Dinora, ¿no está atenta? Venezolanos, ya lo dije. Muy bien, entonces vemos ahí cómo dividimos, cómo clasificamos al ser humano. ¿Otros saben cómo los clasifican? Por su nivel cultural. Los que saben, los que no saben, los intelectuales y los no intelectuales, los analfabetos y aquellos que están llenos de conocimiento. Y así se ha clasificado la raza humana. Otros lo han clasificado de acuerdo a su estatus social, los ricos, los pobres, los de clase media. Y dice, ahí viven los ricos, ahí viven los pobres, ahí viven los de clase media. Otros han clasificado al ser humano de acuerdo a la región donde viven. Ellos viven en la región de los países desarrollados. Estos viven en la región de los países subdesarrollados. Entonces, se hace ese tipo de división. Dios clasifica al ser humano en dos. Él no hace tanta mezcla. Él no hace tanta división. Para Dios están los salvos, que tuvieron una correcta mirada a la cruz, y aquellos que tuvieron una actitud incorrecta frente a la cruz. Él divide a la humanidad de esa manera. Ya lo hemos comentado anteriormente, ese pasaje que Jesús utiliza en el Sermón del Monte, cuando dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. De acuerdo a este pasaje, vemos que Jesús, cuando mira a la raza humana, la ve simple y sencillamente en dos grandes grupos. Aquellos que están yendo por el camino ancho, que es el camino de la mayoría, y cuyo destino final es la perdición, y el camino angosto, que como él bien dice, es el camino de los pocos, de los pocos. Lo que te quiere dar indicar, querido hermano, que no siempre la mayoría manda, que no siempre la mayoría tiene la razón. Y aquí vemos entonces que Jesús nos está mostrando claramente esta doble clasificación. Lo que encontramos entonces, el reflejo de estos dos hombres, que están precisamente en este relato, estamos viendo que están muriendo al lado de Jesús. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Es lo que quisiéramos compartir. ¿En qué marca la diferencia? Porque los dos son malhechores, los dos han sido sentenciados a muerte. Los dos están muriendo allí. Y es interesante que podamos reparar en un detalle más. La diferencia no depende de la magnitud o cantidad de pecados que tengamos. La diferencia no depende de la religión a la que pertenezcamos. La diferencia no depende de si soy bueno o soy malo. ¿Saben de qué depende la diferencia? De cuál es mi actitud frente a Jesucristo. Cuál es mi fe y mi confianza frente a Él. Eso marca la diferencia. Nuestra fe y nuestro enfoque o la mirada que nosotros podamos tener frente a Jesucristo. Entonces vayamos a la primera conducta, a la primera conversación, a la primera actitud de aquel malhechor que se condena. Permítame mencionarle simple y sencillamente tres aspectos que se reflejan en millones de seres humanos en el día de hoy. Y que lamentablemente esta actitud lo que está llevando es a la condena y a la separación de Dios, a vivir eternamente separados de Dios. ¿Cuál es la primera que vemos ahí? Un hombre que puede rechazar o injuriar a Cristo en el mismo momento de su muerte. Noten el pasaje, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué cosa hacía? Le injuriaba. Ahora, pensemos por un momento, llegar a la muerte, estar ahí muriendo, agonizando, y lo único que le sale son insultos. ¿Qué cosa es injuriar? Insultar, ofender, hablar mal. Y vaya a saber qué palabras habrá utilizado, con qué lenguaje, con qué terminología, para injuriar y para ofender al Señor. Una persona que llega al último instante de su vida injuriando a Jesucristo, ¿qué refleja? Que toda su vida ha sido eso. Que toda su vida ha sido una burla, un rechazo, una indiferencia. Toda su vida ha conllevado de vivir de espaldas a Dios. Inclusive, hay mucha gente que dice, yo voy a vivir la vida. Y ya cuando esté viejito, o cuando ya esté a punto de morir, allí me voy a arrepentir. Cuidado que eso es peligroso. Porque gente que piensa así cree que vivir la vida con Cristo no es vivir la vida. Algunos están con la premisa de que si yo me entrego a Cristo de verdad, no voy a vivir la vida. No voy a gozar la vida. Error, error, error del pecado, error de entender verdaderamente la vida que Cristo nos viene a dar. ¿Saben lo que dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, para que gocemos la vida. El apóstol Pablo decía, vosotros estáis completos. ¿Quieres una vida plena, satisfecha, completa, radiante? En Cristo, vosotros estáis completos. Entonces, cuando hay una persona que va postergando y va diciendo ya al final de mi día, cuidado que eso probablemente nunca llegue. Nadie puede decir cuándo va a partir. Nadie puede decir cuándo será el último día de su vida. Hoy en día la muerte le llega a cualquiera en el momento menos pensado. Ahora no hay que solo los viejitos son los que mueren primero, no. Hay mucha gente anciana que está enterrando hijos, que está enterrando nietos. Entonces no podemos nosotros definir cuándo vamos a partir. Por eso que la Biblia dice con mucha claridad, hoy es el día de salvación, no mañana. Mucha gente refleja la conducta de esta gente cuando dice, lo voy a pensar. Todavía estoy joven para entregarme a Cristo. Como que Cristo te va a arruinar la vida. Como que Cristo te va a hacer infeliz. Como que seguir los principios del Señor es entrar en una tristeza y en una depresión. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Empezar la vida con Cristo desde joven es la mejor decisión que un joven puede hacer. Empezar a disfrutar, empezar a vivir bajo las normas, bajo los valores, bajo los principios, bajo la enseñanza del Señor. Eso es realmente revolucionario, eso es hermoso y maravilloso. ¿Cuánta gente yo conozco adulta que lamentan y me dicen, cómo no conocí esto más joven? ¿Cómo no conocí esto más joven? ¿Qué no hubiera hecho con mi vida si esto lo hubiera conocido más joven? Y hay otros que conocen al Evangelio desde joven y no lo están aprovechando. Están esperando llegar al momento calamitoso, al momento duro, al momento crítico, para después decir, hubiera hecho caso. Hace rato hubiera empezado a vivir la vida gozosa y la vida plena con el Señor, para no llegar al final de mis días y hacer como este hombre. Injuriar, rabia, fastidio, rechazo. No sale nada bueno. Mueren amargados, mueren resentidos. Bien dice la Biblia, he aquí ahora el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, ¿vemos reflejado aquí a millones de personas? Yo creo que sí. Porque hay mucha gente que vive de espaldas a Dios, cree que puede ser infeliz si empieza a vivir con el Señor, piensa que el Señor le va a coaccionar, le va a quitar libertad. Todo lo contrario. En Cristo somos libres. ¿Conoceréis la verdad? ¿Y la verdad qué nos hará? Libre. Miren lo segundo. Un hombre puede estar muy cerca del Salvador y estar perdido. En este caso, si ustedes han observado la lectura del pasaje, estos dos hombres están a los extremos. Jesús está en el medio. Y los que están a los extremos pueden dialogar entre ellos. a pesar del bullicio, a pesar del laberinto que había abajo, ellos podían dialogar. Si entre los que están en el extremo podían dialogar, quiere decir que ellos podían estar más cerca que Jesús. O sea, Jesús está más cerca, a Él lo tienen más al lado. Lo que quiere decir, hermano, que muchas veces hay gente que está cerca de Cristo, cerca de Dios, pero no son salvos. Y esto puede sonar raro y contradictorio. Se puede estar muy cerca del Salvador como estuvieron estos dos hombres, pero no es suficiente. ¿A qué me refiero? Hay gente muy religiosa, pero no están dispuestos a tomar un compromiso serio con Jesucristo. No están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Por eso que nosotros siempre hemos dicho, para ser salvos no necesitamos una religión. Acá no es cuestión de cambiar de religión. Aquí es asunto de entrar en una relación personal con Dios, tener amistad y compañerismo con Dios, entrar en una relación de padre a hijo. Entonces es en ese sentido que no es un asunto de estar muy cerca. Hay gente que dice, yo sentí a Dios. Y ya, ¿y cómo lo sentiste? Así, asá, ok, fabuloso. ¿Pero te has arrepentido de tus pecados y has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿Le estás siguiendo? Yo leo la Biblia, perfecto, gloria a Dios, pero ¿te has arrepentido de tus pecados y has aceptado a Cristo como tu Salvador? Yo voy a una iglesia, maravilloso, pero la pregunta es, ¿te has arrepentido de tus pecados y has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Estás seguro que si mueres hoy te irías al cielo? ¿Estás plenamente convencido? ¿Qué pasa si mueres hoy? ¿Vas directo a la presencia de Dios? ¿O lo dudas? ¿O todavía no estás convencido de eso? ¿Se dan cuenta que uno puede estar cerca, saboreando, impactando, disfrutando de las bendiciones de Dios? Pero eso no es suficiente. Lo que hace falta es abrazar la fe, rendirnos, humillarnos ante el Señor, arrepentirnos de todo corazón y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Nada me sirve estar cerca. Yo puedo estar cerca, puedo haber visto los milagros, puedo haber visto inclusive que Dios un día en su misericordia me sanó. El hecho de haber recibido un milagro de Dios, eso no quiere decir que ya esa persona es salva. Eso no es una garantía. La única garantía, y eso sí se los puedo decir con firme convicción, la única garantía de poder estar seguro de nuestra salvación es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como el único Salvador. De lo contrario, todo lo demás es complemento, no es válido. El único que salva es Jesús. Por eso que Él murió en la cruz. Por eso que Él entregó su vida. Si eso no hubiera sido necesario, el Señor hubiera utilizado otro camino. Pero Él escogió a su Hijo amado a morir en la cruz. Entonces, aquí vemos a un hombre que está cerca. Y hay mucha gente en el mundo entero que dicen, yo estoy cerca de Dios. Inclusive hasta dicen que nacieron cristianos. Que toda su vida han sido cristianos. Pero mi pregunta es, ¿y cuándo aceptaste a Cristo? ¿Cuándo te arrepentiste? Esa es la pregunta que yo he estado tratando de hacerle esta mañana a los hermanos que se van a bautizar. Y gloria a Dios por ellos que se van a bautizar. Tratando de llegar al punto, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Dímelo. Acá no es si yo creo esto, cuéntame, dime. ¿Cristo está en tu corazón? Dame esa seguridad. Porque ese es el punto fundamental para bautizarse. Estar claramente claros y convencidos que Cristo está en nuestro corazón. No es suficiente estar cerca, hay que estar con Él. No es suficiente saborear las bendiciones, hay que aceptarlo en nuestro corazón, hay que tenerlo a Él. Cuando Cristo muere en la cruz, beneficia al mundo entero, pero el beneficio no es automático. Yo puedo decir, mira hermano, tengo este regalito para ti. Este regalo, bueno, para todos, ¿ya? Para que no se pongan celosos, este es para todos. Pero yo me puedo quedar con la mano extendida. Ustedes me pueden decir, gracias pastor por el regalo. Y todos se van y me dejan con el regalo en la mano. La única manera de que ese regalo sea tuyo es que lo agarres y te lo lleves. De la misma manera, Cristo murió en la cruz para beneficio de la humanidad. Pero de la única manera para que sea tuyo es que tú lo agarres. Y tú lo aceptes y tú lo creas y lo hagas tuyo. De lo contrario, está allí. Entonces, no es que automáticamente, ya porque Él murió, ya todo el mundo entra al cielo y todos son salvos. No, eso es cuento diabólico, porque no quiere que la gente tome su propia decisión. Nadie nace cristiano Por más cerca que hayas estado de Dios, por más que hayas disfrutado de Dios, aún te diría, por más que estés en un hogar cristiano, eso no es suficiente. Tienes que acercarte a Él. Como no fue suficiente con este hombre, estaba cerca, bien cerquita, pero se condenó. Y por último, él quería ser salvo y aún lo pidió a Jesús que lo salvara, sin embargo quedó perdido. ¿Cómo fue esto? Dice allí que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, ya vimos eso, pero miren lo que pedía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. ¿Está pidiendo salvación o no? Está diciendo, Señor, ok, tú eres Cristo, maravilloso, pero sálvate y de paso nos sacas a nosotros de este problema, que estamos aquí a punto de morir. ¿Saben cómo se llama esto? Y en el enredo en el que cae mucha gente. Yo quiero salvación, sí, pero a mi manera. Yo quiero salvación, sí, pero como a mí me gusta, a mi estilo, a mi manera de pensar. Este hombre está pidiéndole a Jesús que se baje de la cruz. En otras palabras, está pidiéndole a Jesús que no muera en la cruz. Cuando el plan de Dios era que el Cordero de Dios, como antiguamente, para limpiar los pecados de la gente, del pueblo, se sacrificaba un cordero sin mancha, limpio. Y ese cordero pagaba por el pecado. Era necesario que alguien pagara por el pecado del pueblo. Ahora Jesús escoge al cordero puro, sin mancha, a Jesucristo. Entonces, para poder obtener salvación y vida eterna, era necesario que Jesús muriera. Pero este hombre está buscando el camino fácil. Este hombre está creyendo que la mejor manera de poder obtener salvación es diciéndole al Señor, Señor, bájate. De esa manera nos salvamos todos y así obviamos tanto dolor, tanto sacrificio y tanta pena. Vuelvo a repetir, querido hermano, este es el camino común y corriente de millones de personas. ¿Y cuál es ese camino? Salvación, pero a mi manera. Salvación como a mí me gusta. Salvación a mi estilo. ¿Cuánta gente en esos centros sociales, culturales, con mucho aspaviento, se levantan y dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera? La gente lo mira, qué intelectual, qué lindo, qué maravilloso, qué impresionante. Pero no se dan cuenta que están diciendo la peor barbaridad que puede decirse. Y hay veces aplaudimos eso, o decimos, qué lindo, qué hermoso, qué bonito suena eso. Jesús mismo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No como yo digo, no como a mí me da la gana. Yo debo de creer en Dios como dice la Escritura. Por lo tanto, querido hermano, en tres diálogos así muy simples y muy sencillos, podemos llegar a la conclusión que este hombre se condena. Y esto es el reflejo de millones y millones de personas que están, cuando miran la cruz, la miran de esa manera, ¿no? La miran con cierto desinterés, tal vez no insultan, no injurian, pero toda su vida ha sido una vida de espaldas a Dios. Que cuando llega el momento de la muerte, llegan en tinieblas, llegan en oscuridad, llegan en angustia. Por eso que hay terror a morir. La gente ve la muerte como, wow, qué miedo, qué terror, qué final. Qué diferente el cristiano, que la ve como la puerta de entrada para la gloria de Dios. Como el paso maravilloso para entrar a algo mejor, a algo eterno, a algo maravilloso. Ya no ve la muerte con terror, con angustia y con desesperación. ¿Por qué no la ve así? Porque está su fe puesta en algo duradero, en algo eterno. Hay gente que puede estar muy cerca. O hay gente, como hemos visto, que quiere salvación, pero la quiere a su forma. Como a mí me gusta, como a mí me da la gana, como a mí me interesa. Vamos al segundo personaje, que es el otro hombre que está también muriendo con Jesús, el malhechor que se salvó. Permítame mencionar brevemente por qué se salva. Se salva por lo siguiente, y Dios quiera, escúchame bien, Dios quiera que esto sea para nosotros ejemplo, muestra de lo que tendríamos que hacer. En primer lugar, vemos a una persona que teme a Dios. Él mismo lo dice así, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Noten esas palabras. Primero, temor. Y segundo, está diciendo, No temes a Dios. Lo está viendo a Jesús como Dios. ¿Se dan cuenta de ese detalle? No lo está viendo como un mártir, como un simple hombre, un simple profeta. Está viendo a Dios allí. Y eso es algo especial, algo que seguramente el Señor le está mostrando y le está haciendo ver en esos últimos instantes de su muerte, que este no es simplemente un hombre más, es Dios que está entregando su vida. Y el detalle interesante es el temor. ¿Cuántos detractores del cristianismo dicen, los predicadores del Evangelio lo único que hacen es asustar a la gente? Hablando del cielo, del infierno, de acá hay un diablo, ¿no? Y dicen, no creas a tanta fábula, a tanta patraña, a tanto engaño. Son cuentos. Y es interesante que esa misma gente vive llena de miedos. O sea, no quieren escuchar las otras cosas que supuestamente dicen que es para infundir miedo, pero sí ellos siembran miedo. Por ejemplo, y no porque sea mal. No pueden irse de su casa si no salen con su amuleto. No pueden irse de su casa si no dejan las luces prendidas para espantar a los ladrones. Los más evangélicos dicen, no hay que salir de la casa si no dejamos una Biblia abierta. Una vez un hermano dejó una Biblia abierta en un auto allá en Lima. Le digo, ¿por qué deja la Biblia abierta? Es para espantar a los ladrones. Le digo, hermano, eso es superstición. ¿No? Eso no es la forma, esa no es la manera. Pero hay gente así que... Cuando tú le hablas de temas cruciales, de la vida eterna, de arrepentirse, de encontrar a Dios, te dicen, no me infundas miedo. Pero sí tienen miedo para otras cosas. Les asusta una foto que ven ahí, una sombra, esa gente no te pasa debajo de una escalera, porque dice mala suerte. Si un gato negro se les cruza, wow, ya no saben a quién rezar. No saben a quién orar, no saben quién les quite los miedos, están pensando en un brujo, en un espiritista, pero cuando tú le hablas arrepiente de tus pecados para que no te vayas al infierno, dice, esos son cuentos, esas son fábulas, eso es llenar de miedo a la gente. Pero sí ellos tienen otros miedos, que los presentan de otra manera, en donde para ellos sí está bien, para ellos sí está normal. Pero vemos entonces que cuando este personaje, este malhechor, dice... Estando en esta situación, ¿tú no temes a Dios? Primero, reconoce a Dios. Y segundo, está hablando del respeto que le debemos de tener al Señor. La reverencia. El que Dios no es un Dios que solamente está aquí, en un templo, en una iglesia. Dios es un Dios que está en todo lado. Y Dios es un Dios que quiere bendecirte, que quiere ayudarte, que quiere sanarte, que quiere perdonarte. Es verdad. Pero Él merece nuestro respeto. Él merece nuestra lealtad. Él merece nuestra obediencia. Él merece que le consagremos nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, eso es lo primero que podemos observar en este otro malhechor. Lo segundo, él reconoció que era un pecador. Si tú quieres ser salvo, querido hermano, o si tú has obtenido la salvación, ¿sabes qué es punto número uno? Admite que eres pecador. Él lo puso así. Nosotros, a la verdad, ¿qué dice? Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho. En otras palabras, este hombre está admitiendo su culpa, está admitiendo su pecado, está reconociendo su culpabilidad. Jesús lo dijo en estas palabras. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Si tú estás sano, no vas a ir al médico, sino los enfermos. Y él agrega, yo no he venido a llamar a justos, sino a quién. A pecadores. Por eso que a veces me preocupa cuando hay gente que dice, yo soy un santo, no le echo mal a nadie. Yo no necesito a Cristo porque no tengo de qué arrepentirme. Siempre he sido un buen padre o un buen hijo. Primero era un buen hijo, ahora soy un buen padre. Ahora soy un buen abuelo. Soy trabajador, proveo para mi casa. No me he metido con nadie, no he robado, no he asaltado. Dios debe estar contento conmigo. Pero miren, si eso fuera así, entonces ¿para qué vino Cristo? Vino por gusto. La Biblia más bien nos dice, ojo, dice, no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. Esa gente que tú a veces has leído, has escuchado, que son tremendos santos, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Nosotros no somos justos, nosotros necesitamos de la gracia y del perdón de Dios. Por eso que en ese sentido tenemos que darnos cuenta que tiene que haber un reconocimiento. La salvación se logra de manera maravillosa cuando uno reconoce su culpa y su pecado delante de Dios. Tercero, este hombre reconoció el poder y la pureza de Jesucristo. Y algo de esto hemos comentado hace un momentito, cuando él dice, mas este ningún mal hizo. Miren todo lo que se le está revelando a este personaje que está a punto de morir. Está viendo a Jesús como un ser perfecto, como un ser santo. Y ver a Jesús así, lo califica para ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Cuando vemos que él dice ningún mal hizo, quiere decir que es la persona indicada para que Dios cargue en él toda nuestra culpa. Y al Señor cargar en él toda nuestra culpa, tú y yo podemos ser salvos. Pero ojo, vamos a poder ser salvos siempre y cuando lo pidamos. Como dije hace un momento, esto no es automático. No es que ya lo hizo y ya todos entran, no. Tenemos que pedirla. Tenemos que reclamarla, tenemos que decir, yo también quiero esa salvación. Señor, si ya lo has hecho, si ya has cargado mi culpa, si ya has cargado mi pecado, dámela. Yo quiero esa salvación para mi propia vida. Bien, y por último, este hombre confiesa que Cristo era el Señor y el Rey. ¿Cómo lo confiesa? Cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Decirle, acuérdate cuando vengas. Primero está diciendo, tú vas a volver. Noten todo lo que está aquí entrelazado. El hecho que le diga, tú vas a volver, le está diciendo, tú no vas a morir aquí, tú vas a resucitar, tú vas a regresar, tú eres el Rey poderoso en el cual toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que llegará el día, los ateos, los que se burlan, los que se ríen, los que le dan la espalda a Dios, ¿sabes qué van a hacer? Van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Van a decir, tú eres Dios, tú eres el Señor. Tú eres el que has abierto el camino de salvación. Lamentablemente que ya será muy tarde. Pero aquellos que verdaderamente en su tiempo pusieron su confianza en Jesús, tendrán la paz duradera y la paz eterna. Este hombre está viendo a Jesús como el Rey que viene. Lo está reconociendo como Rey y como Señor de señores. Por eso que cuando uno pone su confianza en Jesús, la vida cambia. Él la transforma. Termino con esto. Alguien con mucho respeto, de manera respetuosa, ha dicho, Dios es mal negociante. Dios no sabe hacer negocios. No sé si tú harías un negocio así. ¿Cambiar tu carro viejo? ¿No? O mejor dicho, recibir un carro viejo y das un carro nuevo. Así nomás. Sin pago extra. Ese es mal negocio. Pues miren, ¿Dios qué hace? Recibe nuestra vida maltrecha, destruida, afectada. ¿Y saben qué hace? Nos las cambia en una vida nueva. A cambio de lo que Él ya hizo en la cruz. A cambio de nuestra fe. Por eso Dios no sabe hacer negocios. Tú le das tu vida mala y Él te la cambia en vida buena. Vida nueva. Te da una vida cero kilómetros. Una vida radiante, hermosa y maravillosa. Por eso, hermanos, termino con la pregunta. ¿Cómo ve usted la muerte de Jesucristo? Cuando miras la cruz, ¿qué ves? ¿Ves lo que vio este otro malhechor? A Jesús como alguien que es de nuestro desprecio, nuestro rechazo, o como que está cerca a mí, ¿no? Lo tengo cerquita, pero nunca le he entregado mi corazón, nunca me he comprometido con Él, nunca he abrazado la fe de manera sincera, nunca me ha arrepentido. La otra opción es esta, que cuando vemos la cruz, vemos a Dios y lo vemos con temor. Temor a Dios, estoy dispuesto a respetar al Señor. En segundo lugar, reconozco mi culpa. Quiero arrepentirme de mis pecados. No de mis pecados. Porque para comenzar la vida cristiana no tenemos que pluralizar. Para comenzar la vida cristiana tenemos que ir en singular. Nuestra condición, nuestro pecado. Nuestra condición pecaminosa, nuestro estado. Que nos separa y nos aparta de Dios. Por ahí hay que comenzar. Por la raíz. Porque los pecados es el efecto. Uno tiene que primero sanar el corazón, la raíz del problema. Entonces, reconocer nuestra condición y decirle, Señor, soy pecador. Toma mi pecado, toma mi culpa. En tercer lugar, creer en Cristo como el poderoso y como el santo. Como aquel que tiene poder para ayudarme. Cristo lo puede. Cristo salva. Cristo santifica. Cristo sana. Y es el Rey que viene otra vez. Y por último, admitirlo como Señor y como Rey de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos una cosa así, ¿sabes qué te dirá el Señor? No porque vas a morir hoy, ¿eh? Pero Él te va a decir, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque tú puedes empezar a vivir un adelanto del paraíso. En este mundo que muchas veces lo definimos como infernal, como malo, como perverso, en medio de estas tinieblas, en medio de estas dificultades, uno puede resplandecer como un hijo de Dios, porque Cristo está en su corazón, porque Cristo lo hace. No lo vas a hacer tú, no depende de tu fuerza, no depende de lo que tú puedas hacer. ¿Sabes de quién depende? De Cristo. Pero para eso necesitamos dejar que Cristo sea Señor de nosotros. Por eso que al empezar esta Semana Santa, yo quiero que tú mires a la cruz. Y tú, querido hermano, que ya conoces al Señor, que tienes tiempo caminando en los caminos del Señor, refresquemos esta idea de que Cristo realmente debe ser Señor de nuestra vida. Digámosle a otro que Cristo debe ser su Salvador.